Gracias, Señor. Pueden tomar asiento, pero no siente la alabanza. Deje la alabanza de pie y usted se sienta. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios para los que no estuvieron el domingo pasado y las visitas. Aleluya. Este estudio está basado en el nombre ¿Quién es Jesús? Ese es el tema. ¿Quién es Jesús? Gloria a Dios. Nosotros sabemos que es el Hijo de Dios, nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Libertador, Emmanuel, Dios con nosotros, Consejero, Príncipe de Paz. Tantos nombres que tiene, ¿verdad? Gloria a Dios, omnisciente, omnipresente, omnipotente. Ahí no hay que decirle nada, Él conoce todas las cosas. No tiene que darle queja de nadie, porque antes de que usted hable, ya lo sabe todo. Alábalo, alábalo que Él vive. Maravilloso es nuestro Dios. Gloria a Dios. Jesucristo vive. Estuvimos hablando de Juan 1, del 1 al 3. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Gloria a Dios, aleluya. Estuvimos hablando de el 3:12. El que cree en gloria a Dios. El que cree en Dios le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. El 14, gloria a Dios, como que de momento se me fue. Aleluya. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos gloria, su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Amén. Referencias cruzadas. Génesis 1:1, Juan 1:1, el 3, gloria a Dios, del 12, 14, Génesis 1:26. Muy importante en este estudio, cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos, amén, plural, no singular, hagamos. Por lo menos tenemos que reconocer que había más de uno, ¿correcto? Hagamos. Gloria a Dios, aleluya. Sencillamente, este estudio ha surgido por ciertas inquietudes que se han manifestado y me han pedido que hablara del tema, ¿quién es Jesús? Gloria a Dios. Sabemos que esto está siendo muy manifestado, especialmente en las redes sociales, aleluya, donde muchos cogen dos o tres escrituras, aleluya, y quieren traer una doctrina o una enseñanza con dos o tres versículos aislados. Gloria a Dios, aleluya. Yo empecé desde Génesis 1:1, gloria a Dios, y prácticamente estoy corriendo toda la Biblia. Porque si en algún sitio se habla de Jesucristo es en la Biblia. Génesis 3:15, sin mencionar a Génesis 1:1, gloria a Dios, claramente nos está hablando de Jesús. Amén. La primer promesa de redención. Alaba lo que Él vive. Aleluya. So, en esta noche vamos a estar hablando, alabado sea nuestro Dios, del Consolador, aunque lo toqué bastante el domingo pasado, pero quiero hablar de esa palabra, otro. Gloria a Dios. Cuando Jesús le habló a los discípulos y les dijo, me es necesario que me vaya y os enviaré otro. Amén. No diferente. Otro, pero igual. ¿Ven? No diferente. Pues Jesús era el que consolaba a los apóstoles, a los discípulos y todo el que se acercaba a Él. ¿Sí o sí? Era Jesús quien los consolaba. Entonces estamos hablando ahora de, para nosotros, la tercera persona de la Trinidad. Y cuando hablo de Trinidad no hablo de tres dioses, hablo de el Dios triuno. Dios triuno. Enfaticé el domingo pasado, gloria a Dios, que cómo podemos enseñar en la Biblia a segunda de Tesalonicenses 5:23 y dudamos de que Dios se haya manifestado en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Segunda de Tesalonicenses 5:23 claramente dice allí, y lo voy a buscar para que usted no piense que estoy inventando escrituras aisladas. Gloria a Dios. Segunda de Tesalonicenses 5:23, ¿verdad? Gloria a Dios. No, primera de Tesalonicenses 5:23. Y escuche lo que dice el 23. Y posiblemente usted nunca había oído este versículo, pero yo lo repito mucho. Dice, y el mismo Dios de paz. Note que cuando dice, y el mismo Dios de paz, está diciéndonos que no va a ser el otro. No hay impostor. Porque hay un solo Dios de paz. Hay muchos dioses, pero de paz hay uno solo. Y el mismo Dios de paz os santifique, ¿por cuánto? ¿De verdad? ¿Eso es lo que dice su Biblia? Os santifique por completo. Y dice espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Entonces, podemos creer que tenemos un espíritu, tenemos un alma, tenemos un cuerpo, pero no podemos creer que Dios se haya manifestado en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque el problema está en que dudamos. Porque creemos a Dios en ciertas áreas de la palabra y en ciertas no la creemos. Mucha gente cree en Jesús, pero cuando se menciona la palabra no creen lo que la Biblia dice. Entonces, si usted es un cristiano nacido de nuevo, creyente, que ha creído en Jesucristo, aleluya, si usted cree en Jesús, usted tiene que creer lo que dice la Biblia aunque usted explote. Porque Cristo es la palabra y la palabra es Cristo. Usted no puede separar la palabra de Cristo ni a Cristo de la palabra. No puede. Pero especialmente a través de las redes sociales, esto se está manifestando de una forma increíble, amados hermanos. Gloria a Dios. Y sencillamente, mire, primeramente es que en el pueblo de Dios, no todo el mundo es bautizado en el Espíritu Santo. Puede haber aceptado a Cristo, puede haber ser bautizado en agua, pero todavía te falta el bautismo en el Espíritu Santo. Y el bautismo en el Espíritu Santo es necesario en el creyente. Te guste o no te guste. Yo te lo digo tal como es. Porque Jesús le dijo a los discípulos que se fueran al aposento alto hasta que fueran investidos del poder de Dios. Entonces se necesita. Entonces se necesita, porque él dijo hasta que fueran, o sea, no se podían ir de allí. Gloria a Dios que no fueron más que 10 días que estuvieron en el aposento alto, pero no se podían ir hasta que no fueran investidos del poder de Dios. Si nos dicen eso a nosotros, dicen mejor no le sirvo al Señor, porque no le dio fecha, no le dijo van a estar 10 días allí, no le dio fecha, hermano. Él no le dio fecha. Por eso es que la Biblia hay que escudriñarla detenidamente. Allí se necesitaba perseverancia. Allí no se podía preguntar, ¿y cuándo viene? Bueno, algunos preguntaron y se fueron. Porque el número dice la Biblia que había más. Pero muchos se fueron. No todos se quedaron. Aquí no están todos los que son, ni son todos los que están. Gócese, que estamos en un culto al Señor. Porque yo haya dicho estudio, es palabra de Dios. Que eso es otro problema en el cristianismo hoy en día. Se habla de estudio y nadie quiere oír. Ay, a mí lo que me gusta es la predicación. La predicación es el estudio, hermano. Se supone que la predicación se enseña en forma de estudio. No coger una escritura y usted empezar a hablar ahí como los loros, los papagayos, lo que se sea. No, hay que enseñar la palabra. A su nombre, gloria. Porque usted sabe cómo están los predicadores que cogen una escritura y ni la mencionan en todo el mensaje. Y te suben al cielo y te mantienen allá y te dan vuelta en el cielo. Y después te bajan y tú bien contento. Qué lindo estuvo el culto. ¿Qué aprendiste? A su nombre, gloria. Jesucristo vive. Consolador, otro. Pronombre indefinido. Alguien o algo distinto, pero del mismo tipo de lo que se habla. ¿Lo entendió? Miren ahí detrás para que lo vean. No tienen ni que abrir su Biblia. Gracias a Dios. Alguien o algo distinto, pero del mismo tipo. ¿Ve? Hijo es una cosa y Espíritu Santo es otra, pero es de lo mismo, es del mismo Dios. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Repito, alguien o algo distinto, pero del mismo tipo, de lo que se habla. Ve, de lo que se habla. A su nombre, gloria. Alguien o algo más del mismo tipo que ciertas cosas anteriores o que se han mencionado antes. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Oiga bien, voy a hablar de Dios en Cristo. Dios en Cristo, porque esto que yo hablé anteriormente lo tocamos el domingo pasado. Dios en Cristo. Segunda de Corintios 5, 18. Repito, no lo tiene que buscar, pero si quiere anotar, anote. Y también lo puede anotar de ahí. Gloria. Segunda de Corintios 5, 18. Escuche lo que dice. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Se da cuenta? Repito el versículo. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. ¿Se da cuenta? Consigo mismo. ¿Pero a través de quién? De Cristo. Ve, a través de Cristo nos reconcilió con Él. ¿Usted entendió eso? A su nombre, gloria. Y todo esto proviene de Dios. Muy importante, porque todo lo que se está hablando proviene de Dios. No hay otra fuente, iglesia. No es otra fuente, ni inventada ni por inventar. Aleluya. Quien nos reconcilió consigo mismo. ¿Ve? Quien nos reconcilió consigo mismo. Pero fue por medio de Jesucristo, su Hijo. Aleluya, porque entre Dios y el hombre había enemistad por causa de la caída de nuestros padres Adán y Eva. Alabado sea nuestro Dios, aleluya. Entonces había enemistad entre Dios y el hombre. Pero Dios, el plan de Dios era que el hombre viviera eternamente. ¿Sí o no? Ese era el plan de Dios. Porque cuando Dios formó a Adán y a Eva, lo formó santos perfectos. So, el plan de Dios era que el hombre viviera eternamente. A causa del pecado no iba a vivir eternamente, iba a morir. So, Dios se provee de su Hijo Jesucristo. Por eso es que dicen allá en Juan 1:1, en el principio era el Verbo y el Verbo era ese Verbo que es Jesús. Aleluya, no vino a existencia cuando nació de María. No, Él era eterno. Ve que la gente descuida esta realidad, esta verdad. Porque se creen que Jesús vino a existencia el día que nació de María. No. No, por favor, Él existía. Lo está diciendo ahí en Génesis, en Juan 1:1. En el principio era el Verbo, la palabra, la expresión, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. A su nombre, gloria. Usted se puede quedar calladito y ingiéralo todo. No deje perder nada, ni una jota, ni una tilde. A su nombre, gloria. El 19, escuche lo que dice el 19. Que Dios estaba ¿en quién? Note lo que dice. ¿Quién estaba en Cristo? No dice Padre, no dice Espíritu Santo, dice Dios. Cuando yo comencé el estudio, hablé de que en el principio creó Dios. Para mí, para usted puede ser otra cosa. Para mí, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque note que dice Dios, aunque usted no lo quiera entender, no es singular, no dice Dios, dice Dios. Y entonces tendría que irme allá, aleluya, a los nombres de Dios para que pudiéramos entonces comprender aún más. Pero hágase su homework también. No espere siempre de que le estén dando la cuchara. Que ese es el problema que hay en el pueblo de Dios. Nos gusta oír, pero no nos gusta escudriñar. Yo no lo estoy insultando. Yo le estoy amonestando. A su nombre, gloria. Efesios 2, 14 al 18. Escuche lo que dice. Efesios 2, 14 al 18. Gloria a Dios. Escuche lo que dice aquí. Porque Él, note esa palabra, yo me encanto cada vez que leo Él con acento ahí. Porque Él es nuestra, porque Él es, se está refiriendo a Jesucristo. Porque Él es nuestra paz. Usted y yo hoy disfrutamos de paz within us, dentro de nosotros, por Jesucristo. No es porque somos religiosos, no es porque venimos a una iglesia, no es porque nos congregamos, no es porque andamos con una Biblia. No. Es porque Cristo depositó esa paz en nosotros. Ay, al santo Dios, aleluya. Mira, eso es para saltar y darle un brinco y decir gloria a Dios. Porque Él, nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, ambos pueblos. ¿Quién es ese ambos pueblos? O Sarton y Telford. De los gentiles y los judíos, ¿verdad? Esos son los pueblos. De los judíos y de los gentiles, y los gentiles hizo un solo pueblo. Y ese pueblo, aleluya, que mucha gente tiene problema con eso, se llama la iglesia de Jesucristo. No importa el nombre que tengan las congregaciones, hay una sola iglesia y se llama la iglesia de Jesucristo. Le estoy hablando Biblia, iglesia, Biblia. Sin importar los nombres que usemos para identificar las congregaciones, porque los nombres se usan especialmente aquí en los Estados Unidos y creo que en el mundo entero para identificar los lugares, ¿verdad? Si usted va a Walmart, le dice Walmart porque ya usted sabe dónde va. Pero la iglesia del Señor, el nombre es la iglesia de Jesucristo. Y hay movimientos que tienen ese nombre, iglesia de Jesucristo. Church of Christ. Te lo dije, yo hablo tachino. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Porque se recuerdan que judíos y gentiles no se llevaban, ni se llevan. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Un solo hombre, haciendo la paz. Su nombre, Romanos 5:1. Gloria a Dios. Aleluya. Me van siguiendo, ¿verdad? Resultado de la justificación. Justificado, pues, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también, ¿ve? Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Estamos firmes. A usted nadie le debe de mover de lo que usted ya ha creído. Yo voy a hablar de mí, no de ustedes. Yo tengo problema como hermano o como pastor, como usted me quiera mirar, con la gente que no es tan seguro de su posición en el Señor, que no es tan seguro de lo que practican o viven, que viven un evangelio de doble ánimo. Hoy creen una cosa, mañana creen otra. Eso lo habla Mr. Santiago, ¿verdad? Jesucristo vive. Dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La esperanza de la gloria de Dios. ¿De quién está hablando? ¿Quién es la esperanza de la gloria de Dios? Pues no puede ser más nadie. Dios no comparte su gloria con nadie. Pues entonces Cristo es Dios. Porque a Él sea toda gloria, toda honra y toda alabanza. Aleluya. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Eso es locura, pero en el Evangelio es una realidad. Ve que ese es el problema, que no estamos viviendo la vida que Cristo nos ha dado. Cristo nos dio vida y vida en... Ah, usted lo dice, pero lo vive. ¿Lo vive? Yo no tengo que morirme para irme al cielo y comenzar a disfrutar la vida en abundancia. Yo la disfruto desde acá. Desde que yo me convertí, conocí al Señor, yo estoy disfrutando la vida eterna. La culminación va cuando me vaya con Jesús. ¿Por qué tenemos que estar viviendo una vida amargada? Algo que no tiene sabor. Hermano, la vida cristiana tiene sabor. Aleluya. Sin importar por lo que estemos pasando. Ya hay alguien pensando por ahí, quisiera saber quién es el que lo dijo. El pastor vino chueco hoy. No vine chueco nada. Yo llevo bastantes años sirviéndole al Señor y cada día me enamoro más de Él. La vida cristiana no es ir a un templo, no es andar con una Biblia, no es predicar, no es cantar. No. Esto es una relación personal con nuestro Salvador. Yo no sé usted, pero yo siento fuego. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ve, por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Usted oye lo que dice la Biblia ahí? Algo se nos fue dado. Algo que se te da a ti es que tú lo puedes palpar, ¿cierto o no es cierto? Lo puedes sentir, lo puedes experimentar. Eso espiritualmente, yo experimento el Espíritu Santo en mi vida. Pero para eso hay que tener una relación con el Rey de Reyes y Señor de Señores, aleluya. Oh, mi alma te alaba, Jesucristo. Voy a usar un lenguaje aquí que a lo mejor a usted no le va a gustar, pero por favor, excúseme. Mire, hay cristianos que tienen el culto como ir al parque un día. No, esto no es ir a un parque. Esto no es salir a las tiendas. Esto no es salir de vacaciones. Esto es algo más allá. Esto es espiritual. Esta reunión aquí es espiritual, iglesia. A esta reunión usted le puede sacar un beneficio que nunca usted lo va a adquirir o obtener en ningún lugar del mundo. Porque Cristo, cuando aún éramos, note esa palabra, éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más es, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Por Cristo seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios. ¿Ves? Cuando éramos enemigos de Dios, Él nos reconcilió a través de Cristo. Aleluya. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando. Y note que dice por la muerte de su Hijo. Si hay un Hijo, tiene que haber ¿quién? Y para uno ser padre, ¿tienen que haber qué? Más claro no canta un gallo, dicen en mi barrio. Usted se fija que la Biblia se interpreta ella misma. Usted no tiene que buscar ningún tío loco. Usted la lee con cuidado y orándole al Señor. Amén, que le manifieste el mensaje que hay ahí, porque ahí hay mensaje. Y Dios lo hace, iglesia. Dios lo hace. Lo que pasa es que a nosotros nos gusta más Facebook que escudriñar. Nos gusta más el jueguito, que a veces estamos hasta las 2 y a las 3. Yo estoy diciendo estamos, yo no lo juego, pero para que ustedes no se sientan intimidados. Por curiosidad, ¿hay alguna dama que le gusta jugar eso? No levante la mano, por favor. Voy a terminar el 10. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Porque sépase que Cristo murió, pero no está muerto. ¿Ve? Ese es otro error de muchos cristianos. Se creen que como Cristo murió, pues está muerto. Porque usted no tiene relación con Él. Cuando usted tiene relación con Él, usted sabe que murió, pero vive. A su nombre, gloria. Colosenses 1:20. Escuche lo que dice aquí. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su Hijo. A su nombre, gloria. Aleluya, gloria a Dios. Contigo, eso yo lo discutimos el domingo pasado. Yo quiero entrar a la confesión de Pedro. Porque esto sí que tiene un despelote de disparate en las redes sociales y en muchos movimientos. Y yo quiero que usted me ponga suma atención. Suma atención, yo quiero que usted me ponga. ¿Estamos de acuerdo, pueblo? Oiga, gloria a Dios. Confesión de Pedro, Mateo 16:13. Escuche esto. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos. ¿A quién le preguntó? A los discípulos. Recuérdese que discípulos y apóstoles están en la misma categoría. Amén. Un solo amén. Gloria a Dios. Preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que...? Mire, ustedes se quedaron callados y aquí mismo ese silencio de ustedes se le va a contestar aquí. ¿Lo van a ver? Que se le va a contestar aquí. Porque cuando hay silencio en una pregunta así es porque hay una duda. Y no hay problema que hayan duda. Lo importante es que salga de la duda. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Ve? O alguno de los profetas. Él les dijo, y esto era lo importante aquí, porque a Jesús le interesaba lo que ellos pensaban de él, no lo que pensara la gente. Porque es como muchas veces, yo como pastor, yo sé que siempre en la iglesia hay alguien que el pastor no le cae bien. Que hablan del pastor, que critican al pastor, que el pastor no puede hacer esto porque no es así, que el pastor no puede hacer aquello porque no es así. Pero alguien tiene que hacerlo y Dios llamó al pastor. Y como le decía a la iglesia de Noristán hoy, ahí está el jefe que Heriberto, levanta tu manita así. Aleluya, él estaba allá hoy y los músicos. Gloria a Dios. Cuando yo tomo una decisión, si a usted no le gustó la decisión, venga y pregúnteme, pastor, ¿por qué usted está haciendo esto? Y yo le contesto, porque usted no sabe algo que yo puedo saber. ¿Se da cuenta? Entonces usted peca contra Dios y contra el pastor por estar murmurando y criticando y diciendo cosas que no debe de decir. Vaya y pregúntele al pastor. Y el pastor le saca de duda. Y estoy bien seguro que usted va a salir diciendo, él tiene razón. Yo como pastor le decía a una persona, yo tendré que irme a la tumba con muchas cosas que a mí se me dicen y me dicen, no diga nada. Si me dijeron no diga nada, yo no estoy supuesto a decir nada ni a mi esposa. ¿Oyó? Porque yo estoy violando la confianza de esa vida. El evangelio no es cualquier cosa. El evangelio no es chiste. El evangelio es serio. Esto es gozo y paz, pero es serio. Y si alguien demanda, es el evangelio. A su nombre, gloria. Aleluya. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro. Ve, aquí se le contesta porque aquí está hablando de un apóstol. Right? Simón Pedro era apóstol, ¿verdad? Ok, porque cuando yo dije aquello, pues ustedes no, como que no creyeron que apóstoles y discípulos estaban en... Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, aquí yo quiero que usted ponga suma atención. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro dijo una verdad que los otros no lo sabían. Pedro tampoco lo sabía. ¿Están de acuerdo conmigo? Pedro no lo sabía tampoco. Porque a Pedro se le reveló en ese instante. A Pedro se le reveló en ese instante. Oiga bien, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Quién se lo reveló a Pedro? El Padre que está en los cielos. No era que Pedro lo sabía. No fue que Pedro ayunó ese día. No fue que Pedro se levantó hablando en lengua. Fue que se lo reveló el Padre. Jesús lo está diciendo. No te lo reveló carne ni sangre. En otras palabras, Pedro, eso no es conocimiento humano. ¿Verdad que eso es lo que le está diciendo? Eso no es revelación humana, eso no es conocimiento humano. Eso te lo reveló mi papá. ¡Ay, aleluya! Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Gloria a Dios. Oiga bien, ¿usted ve que yo tengo eso ahí en verde? ¿Lo ven? Sí, se ve en verde. Note lo que, y yo voy a ir atrás para que usted note algo aquí. Voy a ir atrás. Gloria a Dios. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Note, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló, note esa palabra ahí, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora note, y yo te digo, ve, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo, ¿me están siguiendo? Ve, y yo te digo, porque usted no puede descuidar lo que se está diciendo anterior, el contexto. No lo descuide. Por eso es que hay tanto revolú en las enseñanzas de que la iglesia tradicional es la única iglesia y que está fundada en la persona del Pedro. Eso son mentiras diabólicas.
Santo.
Si usted se queda en calma, yo se lo voy a probar. ¿Quién está desesperado aquí? Nadie. Pues yo se lo voy a probar. Gloria a Dios. Y yo también te digo, ve, ahora note lo que dice. Eso te lo reveló mi papá. Ahora yo te digo, Pedro. Ve, y yo también te digo. Ve, el Padre le habló a Pedro. Le reveló. Y ahora Jesús sale y dice, y yo también te digo. Y yo, esto es riquísimo, ¿verdad que es riquísimo? Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca, y ahí es donde está la confusión universal. Y sobre esta roca, y la gente dice que cuando dice sobre esta roca, parece que Jesús le tenía la mano. Julio, ven acá, porque yo siempre te uso a ti, que eres más cerquita que está. Vete para allá. Y parece que él, y sobre esta roca, tendría usted que estar ahí presente para ver si Jesús dijo, y sobre esta roca. Pero como no estábamos ahí, entonces tenemos que depender de lo que la Biblia enseña. Gracias. Tenemos que depender de la enseñanza de la palabra de Dios, no de las imaginaciones. Porque dijo, y yo también te digo, sobre esta roca, refiriéndose a Jesús, ¿por qué no lo miramos del lado que se está refiriendo a él? Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mi, no es la iglesia de Pedro. Ahí no dice que es la iglesia de Pedro. Dice mi iglesia. ¿Cómo Jesús iba a edificar una iglesia en la persona de una en la persona de un carácter inconstante, parece que me trabé, mentiroso, peleador, hipócrita, maldiciente? Entonces la iglesia está fundada en una persona así, hermano. Cuando dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dígame, ¿puede haber Jesucristo fundado una iglesia en una persona así? Sencillamente Pedro fue un apóstol como los demás. Sí, que Jesús lo usó en muchas áreas, porque noten la personalidad de Pedro. Pedro es una persona que estaba, es como en su trabajo. Me sigue porque me estoy como nervioso. Pedro es como uno en el trabajo. Y Julio, perdóname nuevamente, Julio número 2, porque hay otro Julio. Y entonces como Julio es bien, nunca habla, él siempre le dice al supervisor que sí, pues Pedro no se va a buscar a Marina, porque Marina le sale de atrás para adelante. Se buscó a Pedrito, que Pedrito rápido iba y le cortaba la oreja. O sea, Pedro era obediente, no había que esperar mandarlo, ya le estaba ahí dispuesto a hacer lo que había que hacer. Ese era el carácter de Pedro. Alabado sea nuestro Dios. Y tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi. Note esa palabra ahí, roca. ¿Qué mucho se discute sobre esa palabra roca? Eso se discute que usted no tiene idea. Gloria a Dios, porque entonces Pedro es la roca. Oiga, en el Antiguo Testamento y desde el Antiguo Testamento se está mencionando la palabra roca, 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 refiriéndose únicamente y a Jesucristo, que es la roca. Si usted lee la Biblia con cuidado, usted va a notar, aleluya, que se hablaba de Cristo.
Santo.
Alabado sea nuestro Dios. Y voy a leerlo porque yo no tengo que esconder nada. Oiga, edificaré mi iglesia y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti, note que si Pedro, si Jesús hubiese tenido la mano sobre Pedro, no tiene que decirle, y a ti. ¿Están captando o no están captando? Porque ya le está hablando a él, entonces no tiene que decirle, y a ti. ¿Me estoy explicando bien o no? Entonces, ese y a ti te daré, ve, y a ti te daré. Note que se está hablando el Padre, porque los otros están callados. El Padre, el Hijo y Pedro. Y la parte de Pedro es que le dice, y a ti te daré la llave del reino de los cielos y todo lo que atare, ve. Gloria a Dios. Bendecido sea nuestro Dios. Vuelvo a la parte de atrás. Aleluya. Yo estaba en Mateo, ¿correcto? Mateo 10. Espérate que tengo las escrituras aquí. Mateo 16, 13. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces tenemos eso claro, ¿verdad? Escuche bien. Aunque no voy a tocar al Consolador ahora, que me gustaría, yo quiero que usted oiga algo aquí. Gloria a Dios. Mateo 16, 13. Escuche lo que dice Mateo 16, 13. Viniendo Jesús, ajá, eso fue lo mismo que leí anteriormente. Escuche lo que dice 1 Corintios 10, 4. Escuche. Porque no los voy a dejar con ideas volando. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y la roca era quién?
Cristo.
¿Quién era la roca?
Cristo.
Y no era Pedro. Métame en preso si quieren. Salmo 18, 1 y 2. Salmo 18, 1 y 2. Escuche bien. Al músico principal, Salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico el día que le libró Jehová de mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl. Entonces, ahí, aquí yo te parece que tengo algo chueco aquí. ¿Ah? Ah, sí, sí. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, gracias que usted sabe, cuando uno está aquí y tengo tanta cosa en la cabeza que... Aleluya. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca. Pero aquí hay algo demasiado de dulce. Pastor, ¿y qué dulce usted ve ahí? Que ahora usa la palabra Jehová. Y estamos hablando del mismo Dios. Estamos hablando del mismo Dios. Por eso es que uno dice, yo soy testigo de Jehová, y otro dice, yo soy testigo de Cristo. Por eso es que algunos dicen, yo soy de la mitad, de la religión, la mitad. Mitad. Si es una religión que creo que solamente existe en Puerto Rico. Ahí empezó. Oye, o se originó ahí. Parece que el diablo estaba trabajando ese día. Aleluya. Se fijan, amados hermanos. Ve, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Número uno, lo usa como fortaleza. Jehová, roca mía. Aleluya. Y castillo mío. Y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía. En él confiaré. Y mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. El 31, vamos a ver qué nos dice el 31. El 31. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? Ahora nosotros se fija, ¿quién es Dios sino solo Jehová? Pero nosotros conocemos a Jesús por Dios. Amén. Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Y cuántos nombres no le siguen? Refiriéndose a Dios. Por eso es que no podemos coger uno o dos versículos y separarlos de la Biblia, mis amados hermanos. Segunda de Samuel 22:32. Escuche lo que dice aquí. Me encanta esta escritura. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Hermano, anótese ese versículo para quien le venga con un cuentecito, dígale que fuera de Dios, de Jesús, no hay ninguna roca. Entonces Pedro no es ninguna roca. Porque aquí está diciendo que fuera de él no hay ninguna. Eso es lo que usted está leyendo, están leyendo otra cosa. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino. Agarrémonos de ese Dios. Tu mente está un poco nubladita. Agárrate de él para que despeje tu camino y puedas ver bien. Primera de Corintios 15:24. Escuche lo que dice aquí. A su nombre gloria. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, refiriéndose a Cristo. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, a Jesucristo, claramente se exceptúa, que no está incluyendo al Padre, ¿ok? Se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. ¿Quién sujetó todas las cosas a Jesús? El Padre. El Padre fue el que sujetó todo a Jesús. Y todo tiene que ser sujeto a Jesús, excepto el Padre, hasta que llegue el momento y él le diga, ok, Father, this is your now. Aleluya. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Ay, Dios mío. Esto es panal de miel. Pero muchos le tienen miedo. A su nombre gloria. Mire, el conocimiento de la palabra de Dios no se obtiene de un día para otro. ¿Oyó? No se obtiene de un día para otro. Usted que no entiende un versículo y cierra la Biblia, sígalo leyendo. No se dé por vencido. Ahora mismo con la Biblia electrónica, que tanto beneficio, porque mire, antes cuando no había los recursos que hay ahora, era bien difícil, porque usted tenía que irse a buscarle una palabra en una concordancia que pesaba como 100 libras, ¿verdad? Así eran las concordancias, así. Y entonces no encontraba la letra que estaba buscando, y en lo que encontraba la letra llevan 15 minutos. Y en lo que encontraba la palabra pasaban 15 minutos, ya va media hora. Le daba sueño a cualquiera y echaba la concordancia para allá, para un lado, y la Biblia para otro, y se iba a dormir. Pero ahora no. Ahora no. Ahora usted, con un touch, al instante usted tiene la información frente a sus ojos. ¿Oye? A su nombre gloria. Usted como que no me cree a mí. Pero a mí me gusta gente así para que experimente por su propia cuenta. O sí, yo me llevo con gente así que no me, que no, porque mire, cuando usted no le cree a alguien, ¿qué es lo que usted se va a buscar la información a ver si lo que te digo es verdad? ¿Cierto o no es cierto? Digo, por lo menos yo soy así. Si alguien me dice algo que yo no lo creo, yo voy a buscar a ver si lo que me dijo fue verdad. Entonces eso me hace nutrirme más. Pero cuando le servimos las cosas ahí en la bandeja, se hace bien fácil. Gloria a Dios, aleluya. Yo estaba en Primera de Corintios, no quiero. Ahora, Hebreo 1.8. Escuche lo que dice Hebreo 1.8. Ya mismo llego a Juan 14, que eso es para largo. Escuche lo que dice Hebreo. Hebreo 1.8. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Eso lo dice del Hijo de Jesucristo. Aleluya. 7.19, escuche 7.19 y entramos en Juan 14. Mire, con toda honestidad, esto me llevaba a mí 4 domingos para sacarle el jugo, como decimos. Pues nada perfeccionó la ley. Oiga, los que quieren vivir por la ley, los que tienen familiares que quieren vivir por la ley, anótese ese versículo. Dice, pues nada perfeccionó la ley. Y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. ¿Cuál es la mejor esperanza? Cristo. Por la cual nos acercamos a Dios. Porque usted no se puede acercar a Dios por medio de más nadie. Usted se acerca. ¿Usted no ve qué es lo que está pasando hoy en día? Que la gente quiere ir para el cielo sin Cristo. Mire qué trozo de disparate. Por eso Juan 14:6 dice, yo, Jesús, la autoridad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y después se dice, y nadie. Nadie es nadie, y nadie viene al Padre sino por mí. Y la gente quiere ir al Padre, al cielo, aleluya, sin Cristo. Porque Cristo no es Dios. Y otros dicen que el único Dios es Cristo. Entonces, ¿cómo? Otros dicen que Jehová es Dios. Otro dice que Cristo es Dios, que Cristo no es Dios. Y tienen esos desacuerdos. Y en la Biblia está claro. Y yo siempre digo que sencillamente es porque no le han dicho, Espíritu Santo, revélame esta palabra. Quieren saber Biblia sin revelación. Y hay gente, y mucha gente dentro del pueblo de Dios, que por cuanto tienen un conocimiento nato, ¿qué se dice? O sea, que nacieron con él. Innato. Thank you, Lord. And thank you, Mr. Benjamin. Es un conocimiento natural. Que nacieron con él, mis amados hermanos. Pero personas como yo, que yo tengo que gastarme las pestañas escudriñando. ¿Ah? Entonces yo necesité decirle a papá, revélame esto, a través de tu Santo Espíritu. Porque cuando yo escudriñaba, notaba que lo que yo oía no era correcto. El Espíritu Santo me daba convicción que no era correcto. Y yo seguí escudriñando. Mire, hermano, la palabra Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la mayor parte de los cristianos no la comprenden. No la comprenden. O es que los pastores no la enseñan, o ellos no se preocupan por aprenderla, porque hay muchos pastores bien vagos, ¿sabe? Hay pastores bien vagos. Y para, si usted no entiende la palabra vago, haragán. ¿Cuál suena mejor? Las dos son iguales, ¿verdad? Suenan.
Alabado Dios.
pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento. Oiga, yo sé este versículo en el mensaje en Norristown, que el domingo que viene lo voy a predicar aquí. No se vayan a las redes sociales para que lo disfruten cuando yo lo predique. Y esto no fue hecho sin juramento. Oiga, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre. ¿Para cuándo? Para siempre. Según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús hecho fiador de un mejor pacto. ¿Ve? No de la ley. De un mejor pacto, un nuevo pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. No se muda. Un sacerdocio que permanece para siempre, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Ve, los que por él, es por Cristo, no es por más nadie. Oh my God. Usted puede hablar en lengua y decir gloria a Dios si no estamos en un cementerio. Los que por él se acercan a Dios. Oiga bien, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Quién vive siempre para interceder por nosotros? ¿Usted oyó lo que dice ahí? No, y si se murió muerto, ¿cómo es? Muerto al hoyo y vivo al retoño. No, mis amados hermanos. Cristo vive eternamente. Sí, estuvo muerto, pero la Biblia dice que al tercer día Dios lo levantó con su poder de dentro de la tumba y lo resucitó. Y en la ascensión de los evangelios y allá en Hechos capítulo 1, versículos 9, 10 y 11 dice que ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Déselo con ganas. Inocente, sin mancha. Oiga, que no, porque esto yo no, estas cositas a mí no me gusta perderlas. Porque tal sumo sacerdote, ve, sumo sacerdote, nos convenía, santo, santo, diga santo. Oiga bien. Inocente. Mire, iglesia, ustedes no se lo van a decir a nadie. No se lo van a decir a nadie. Por eso no lo voy a decir, porque ustedes no se lo van a decir a nadie. Usted tiene que decirle a todo el que se encuentre que Cristo era inocente. Él no cometió pecado. Fuera de Cristo, toda persona cometió pecado. Porque Romanos 3:23 lo encierra en todo. Por cuanto, pues tendría que decir ahí menos María, ¿verdad? Tendría que decir menos María. No, ahí dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Wow, hecho más sublime que los cielos, con autoridad, con poder, pero con lleno de compasión, lleno de amor. A su nombre, gloria. ¿Qué hora es? Las 7:40. ¿A qué hora yo empecé? ¿A las 6 qué? No, porque algunos vienen programados. Y me da miedo cuando los programados empiezan a torcerse en el banco. Gloria. No, no, si hay cristianos que vienen programados. De seis a siete y media. Si llega a pasar a las siete, pasa de las siete y media, empiezan. En el invierno cogen el jack y se lo ponen. No les, como estamos en el verano, lo puedo decir, no les da ni vergüenza, oiga, que el pastor los está mirando o el predicador los está mirando. Se ponen el jaque así. Y hasta se arregla la solapa. Para usted sabe, para coger tiempo y que lo vean. Lo triste es que llegan a la casa y ¿dónde dejaron el remote control? Lo ponen ahí, ahí están 5 y 6 horas. ¿Usted se cree que vamos para el cielo así? Did you think so? ¿Vamos para el cielo así? No nos vistamos que no vamos. Juan 14:1, vamos a Juan 14:1. Cuando se canse me dice que están cansados, ¿qué? A su nombre gloria. Jesús es el camino al Padre. Primero, note aquí, no puedo abundar mucho en esto porque a mí me gustaría sacar el jugo de este capítulo, pero mire lo que dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creéis también en mí. Tenemos que entender aquí que el corazón de los apóstoles estaba turbado. Por eso siempre he enseñado a la iglesia, cuando usted esté turbado, no tome decisiones, que luego se va a lamentar. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo lo hubiera dicho. Cristo no es mentiroso. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Fue a preparar lugar para vosotros. Para ellos también, pero para nosotros también. Porque cuando usted lee a Juan capítulo 17 completito, allí se va a dar de cuenta que está hablando de nosotros también. Y si me fuere a preparar el lugar, vendré otra vez, tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis y sabéis el camino. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde va. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Note el 7. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Venga, otras palabras, Jesús está diciendo, el que me conoce a mí, conoce al Padre. ¿Eh? Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Ves? Desde ahora le conocéis y le habéis visto. En otras palabras, Jesús está diciéndole. No, en otras palabras no. Jesús le está diciendo, si tú me viste a mí, viste al Padre. Por eso Juan capítulo 17 dice, el Padre y yo uno somos. No dice que son dos, no dice que son tres. Mas sin embargo se manifestó en Padre y Hijo, porque está hablando de Padre y de Hijo. Pero en esencia es un mismo Dios. No son dioses separados como muchos nos quieren hacer creer. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. ¿Se da cuenta? Por eso cuando los unitarios y Jesús solo bautizan de acuerdo a Juan a Hechos 2.38, Juan 2.38. Pero pierden la enseñanza, el por qué se bautiza en el nombre de Jesús. Cuando vino el día de Pentecostés, se derramó el Espíritu Santo, ¿verdad? Se fue el cumplimiento de la promesa. El cumplimiento de la promesa, el derramamiento del Espíritu Santo. Que ellos estuvieron 10 días en el aposento. A los 40 Jesús ascendió al cielo. Aleluya. Ellos se fueron al aposento, estuvieron 10 días. Y en el 50 día, ahí se derramó el bautismo en el Espíritu Santo. Ahora, note, si usted pierde de vista que los judíos no aceptaron a Jesús como el Mesías, porque el problema que tenían los judíos era que ellos rechazaron al Mesías que vino, porque ellos lo estaban esperando. Él estaba profetizado, ¿sí o no? Estaba profetizado, pero cuando llegó, ellos no le aceptaron, porque vino en un burrito. Ellos estaban esperando en un tremendo caballo con mucha corona, con mucho rey, con muchas cosas de rey. Aleluya, y le aparece en un caballito. Bueno, es contradictorio, no puede. ¿Cómo un rey va a ser ese? ¿Cómo ese va a ser el rey? Entonces, eso es lo que se pierde en el capítulo 2 de Hechos, amados hermanos. Por eso es que se bautiza en el nombre de Jesús en Hechos 2:38, dejando saber que Jesús es autoridad. O sea, niegan que se bautice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y es ahí, aunque yo se lo dije en la introducción, donde yo personalmente digo, ¿cómo es posible que le quitemos los atributos a Dios y lo arrastremos por el piso? Porque si Jesús dijo en Mateo 16, 28, 16, 7, 18, id por todo el mundo y predicar el Evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas no creyere será condenado. ¿Verdad? Pero dijo también, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, óigame, óigame con cuidado, porque esto posiblemente usted lo ha oído muchas veces y lo va a seguir oyendo. La gente se ha valido, mire, por la gracia del Señor nosotros hemos aprendido inglés. Bueno, yo lo mastico un poquito, pero lo mastico. Porque cuando uno se cría aquí, lo habla de naturaleza, ¿verdad? Pero yo lo tuve que aprender ahí a la fuerza. Porque yo era uno de los estudiantes que cuando fui a la escuela y llegaba a la clase de inglés, yo decía, ¿para qué yo voy a necesitar esto? Ay, cuando llegué aquí, ay, lo que yo hice. Pero tampoco me quedé así. Cuando iba a coger el almuerzo o el lunch, como decimos, aleluya, yo no me sentaba con los hispanos. Yo me sentaba al lado de los que hablaban inglés. Y yo los escuchaba y los escuchaba y me grababa las, y se me iban quedando las palabritas, y se me iban quedando las palabritas, y las que no sabía las preguntaba. Y así fui, capté el inglés. No lo sé muy bien, pero me enredo con cualquiera. Porque hay que aprender. Usted tiene que buscar la forma. A lo que estoy llegando es que ahora, como el griego, el hebreo, el arameo, el latín, se ha hecho tan popular por los auxiliares que tenemos, por los recursos que tenemos, ¿me entiende? Ahora todo el mundo quiere hablar hebreo, quiere hablar griego. Entonces, ahora los Jesús solos, o los trinitarios, o los unitarios, dicen que eso no está en el original. ¿De? Entonces, si los bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no está en el original. Ellos, sin darse cuenta, están diciendo que Dios, que Jesús no tiene atributos de omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia. ¿Se da cuenta? Entonces, están eliminando sin darse cuenta el poderío de Cristo. Y la Biblia dice que a Él se le dio todo poder. De lo que esté, toda potestad, de lo que esté en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces ellos se lo están quitando sin darse cuenta. Entonces para cuando usted le toque a uno de ellos, usted le diga, ah, pero entonces ¿qué pasó aquí? Porque si Él es omnisciente, Él tenía que saber que cuando escribieron la Biblia ahí, entonces Dios tenía que intervenir, ¿sí o no? Porque Él es Dios, Él es soberano. Entonces no me venga ahora con el cuento de eso, que eso no está en el original. en el original de ellos. Cuando el primer predicador vino a la iglesia, recuerdo como era en Norris Town, en el cuartito, cuando uno entra así, me dijo, me empezó a hablar del griego, y que del original, yo rapidito le salí. Rapidito. Es como el que niega, aleluya, que nosotros somos salvos por el sacrificio de Cristo Jesús. Si usted niega eso, usted está depravando, anulando el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Porque si nosotros podemos ser salvos por cualquier otro medio, el sacrificio de Cristo no fue necesario. ¿Me están siguiendo o no? Escuche, entonces escuche. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees? Oye lo que le dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Dios es todopoderoso. Él hace como Él quiere, cuando quiere y con quien quiere. Por eso yo digo, yo puedo ver un borracho allá afuera, aleluya, y después lo veo aquí en el altar. Yo no soy quien para decir que eso es un borracho o que se va para el infierno. Créeme que yo soy, mire hermano, es que perdemos estos tesoros en la Biblia. Créeme que yo soy en el Padre, ¿ve? Créeme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créeme por las mismas obras. Si no me creen por lo que yo le digo, pues crean por lo que yo hago. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy, ¿a quién? Entonces hay un Padre, ¿verdad? ¿Ve? Porque yo voy al Padre. ¿Quién es el que va al Padre? El Hijo. Estaba en el principio, ¿verdad que estaba en el principio con él? Entonces está hablando de más de uno. Está hablando de un Padre, está hablando de un Hijo. No podemos, hermano, quitarle esas verdades. Esas son verdades que usted no necesita interpretación de nadie. No tiene que bajar un ángel del cielo y darte la interpretación. Usted no tiene que estar buscando interpretación de ningún lado. Eso es bíblico. Eso está ahí claro. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesús. Todo lo que pidiera al Padre, pero en el nombre de Jesús. ¿Usted se fija dónde está la ignorancia? Entonces yo tengo que pedirle al Padre, pero en el nombre de Jesús. Entonces, para que el Padre me lo dé, tengo que mencionar a Jesús. Pero entonces estoy dependiendo del Padre, ¿sí o no? O sea que cosas comunes, cosas lógicas. Entonces las quieren torcer. No dejemos que nos engañen, iglesia. No dejemos que nos engañen. Gloria a Dios. Aleluya. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Oiga bien. Si me amáis. Wow, qué reto, ¿verdad? No, somos salvos por gracia. Y cuando Dios habla así, mira, si me ama, obedece lo que yo digo. Ah, porque no se enseña, no se predica, y por eso las congregaciones están chuecas todas. Porque aquí mismo está diciendo, si me ama, guarda mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará, ¿qué? Otro consolador. ¿Ve? Otro. No es el mismo. Otro. Aleluya. De la misma naturaleza, pero es otro. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré. ¿Quién está diciendo eso? Jesús. Y yo rogaré al Padre. Y os dará otro consolador. Para que esté con vosotros para siempre. Escuche. dice que le va a rogar al Padre para que le envíe otro consolador, para que esté con ellos para siempre. Entonces, si es Jesús solo, pues no está el Espíritu Santo que le dice que es para siempre. ¿Cómo nos arreglamos esa? Dígame. Enséñeme, ¿cómo nos la arreglamos? Si el Espíritu Santo es el que está con nosotros para siempre. ¿Quién es el que ministra aquí en la iglesia? No es el pastor. El que ministra aquí en la iglesia se llama Espíritu Santo. Porque dice, y Él los guiará a toda justicia y a toda verdad. Y yo rogaré al Padre, Dios dará otro consolador para que esté con vosotros. Y me encanta porque dice para siempre. El Espíritu de verdad. ¿Ve? Pero ahora se está moviendo mucho el espíritu de mentira, el espíritu falso. El cual el mundo no puede recibir. Oiga bien. Y aquí hay que tener cuenta, por eso yo digo muchas veces, tengamos cuidado que no llevemos un año, dos años, cinco, diez, quince, veinte, cuarenta, cincuenta años en la iglesia y no somos salvos. El cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. El Espíritu Santo no lo vemos. El Espíritu de Dios no lo vemos y el mundo ni le ve ni le conoce. Ahora nosotros lo conocemos, aunque no lo veamos, lo conocemos. Porque nosotros vivimos por fe. Andamos por fe. Hemos creído por fe. Y todo lo hacemos por fe. Aunque nuestra fe sea probada y aunque dudemos muchas veces, pero todo es por fe. Y sin fe es imposible. ¿Te lo sabes mejor que yo? Aleluya. Porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros, muy importante aquí, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Fíjese, el que está hablando aquí es ¿quién? Jesús. Entonces Jesús le dice, porque mora con vosotros. Entonces, en futuro, mora con, si Jesús está hablando con ellos, por eso dice, porque mora con vosotros. Entonces, te está hablando del futuro. Y morará en vosotros. ¿Cuándo? El día de Pentecostés. Cuando se derramó el Espíritu Santo. Por eso usted ve, aleluya, que hablaron lengua. Hablaron otros idiomas. Hablaron otros idiomas. Si lo que se le metió por dentro fue Dios. Y cuando Dios se mete por dentro del ser humano, cambia porque cambia. O cambia o se explota. Yo muchas veces he dicho, y lo voy a repetir, por si hace tiempo que no lo repito, donde se le da libertad al Espíritu Santo, o nos arreglamos o tenemos que irnos. O nos arreglamos o tenemos que salir corriendo porque no podemos resistir la voz del Espíritu Santo. Cuando usted comienza a cogerle celito o recio, como que diga usted, al padre o a la madre, cuando te sigan amonestando, no hagas eso, no hagas eso, no hagas eso. Ya comienzas a incomodarte. ¿Ah? Y hijos le han quitado la vida a los padres. Sencillamente porque le han llamado la atención. El Espíritu Santo es el que nos redarguye. Es el que no nos deja quietos cuando pecamos. Y sigue diciéndonos, lo hiciste mal. Es más, lo hace desde antes de hacerlo uno. Ya Él le está diciéndole a uno, lo hiciste mal. Porque antes de uno cometer la falta, ya el Espíritu Santo te dice, no lo hagas. Los cabezones somos nosotros que no le obedecemos y lo hacemos. Y después que lo hacemos, entonces viene más fuerte, te lo dije. Ahora se mete el diablo. ¿Y qué vas a hacer ahora? Y a muchos le dice que se quite hasta la vida. Por eso que usted ve las noticias, aleluya, que dicen, esa persona que no hablaba ni con nadie, que era bien amigable, que era bien esto, bien servicial, bien esto, aleluya. Pero porque llegó un dardo de Satanás, Por eso es que la Biblia dice que nosotros no ignoramos sus maquinaciones. Nosotros no ignoramos cómo el diablo trabaja. Si usted lo quiere ignorar, usted va a tener problemas. Usted tiene que conocer cómo el diablo trabaja para que cuando el enemigo venga, usted lo pueda identificar en cualquier lugar, en cualquier momento. Porque, mire, es que a veces nosotros como que queremos saber más que Dios. Porque la misma Biblia dice que el mismo diablo se disfraza como ángel de luz. Pues si se disfraza como ángel de luz, puede engañar a cualquiera. Ay, Dios mío, ¿qué hora es? Ay, Señor amado, las 8 de la noche. Pero yo me dejo llevar porque está de día. No, ya voy a terminar, ya voy a terminar. Amén. Porque mora con vosotros y estará en vosotros. Note lo que dice el 18. No os dejaré, ¿qué? Huérfano. Vendré a vosotros. ¿Cómo vino a ellos? A través del Espíritu Santo. Amén. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis. ¿Se da cuenta? El mundo no lo va a ver. Pero los hijos de Dios lo vamos a ver, hermano. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Bien, nosotros vivimos porque Cristo vive. Estuvo muerto, pero resucitó el tercer día. Y la Biblia registra claramente que está sentado a la diestra del Dios Padre Todopoderoso. Y intercede por nosotros. Y cuando Dios Padre quisiera hacer algo en contra de ti o de mí, Jesús allá levanta la mano. Yo morí por él. Yo morí por ella. ¿Se da cuenta? Así que Dios me les bendiga. Dios me les guarde. Espero que le haya sido de ayuda. Aleluya, sobre todas las cosas, no se deje engañar de nadie. No se deje engañar de nadie. Porque esa verdad está clara. Nosotros le servimos a un Dios triuno, un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo. Note que todas estas divisiones han venido porque alguien se rebeló. Amén. Alguien se rebeló en algún lugar. Sabía un poquito de la Biblia. Y allá levantó una congregación, le pusieron un nombre y siguieron creyendo la falsedad que el diablo le impuso en la mente y ahí están. Y tienen que seguir afirmándola y afirmándola y afirmándola. Se dice que el que va a un juicio con la verdad lleva la mitad del juicio gano. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente mis discípulos. Note, seréis verdaderamente mis discípulos, porque hay discípulos que no son verdaderos. Así que Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Amén. Perdonen que me tuve que estirar un poquito. No, yo no me estiré el estudio, lo estiré. Aleluya. Así es que sigamos orando los unos por los otros. Gracias a las visitas por estar con nosotros. Me enteré que viven en Pastown. Eso no está tan lejos. Hoy, y sigo hablando, y allá están diciendo que acabe. Hoy una familia que nos visita de Pastown a la otra iglesia no pudo llegar porque había un accidente. Y cuando yo iba para Norristown, para la iglesia de Norristown, hoy las noticias que dieron que la cadena de carro era como de 5 millas y había un solo carril abierto y no pudieron llegar hoy al culto. Y desde que nos están visitando, pues gracias a Dios, no faltan a los cultos, gloria a Dios, aleluya. Así es que Dios les bendiga, Dios les guarde, espero que se hayan gozado en el Señor. No sé por qué no pudiera ser, pero espero que se hayan gozado. Y Madeline, gracias, tiene 2 estrellitas en el cielo. Eso se le dice a los niños cuando traen, ¿verdad? Pero somos niños. No se pongan muy sabiondos, ¿sabes? Así que Dios me le bendiga, Dios me le guarde. Vamos a ponernos de pies para así despedir el culto. Gloria a Dios. Oremos los unos por los otros. Mis amados hermanos, yo sé que hay mucha oposición con lo del COVID. A mí cada vez se me reta. Me acusan que usted como pastor, porque hermano, yo siempre le voy a andar con la verdad. El día que yo no pueda hablar de la verdad, yo mismo me quito de pastor. Porque a mí el mundo, la gente y el diablo me engañó mucho. Soy hoy conocido la verdad, y la verdad, conocer la verdad es conocer a Cristo. Y no hay cosa más linda que esa. Cuando tú andas con la verdad, tú estás libre. A su nombre, gloria. Así que vamos a orar y así despedimos el culto.